Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien, aquí reencontrándonos con nuestro querido experto en cine para comentar a nuestra audiencia las recomendaciones que el fin de semana pasado se perdieron y me echaron en falta. Como tú me mandas un guioncito de vez en cuando, yo se lo reenvié a quien me lo pidió. Así que atendimos las necesidades básicas de lo que realmente están ojo a visor y pendiente de lo que vas a contarnos ahorita.
Bueno, la semana pasada fue causa mayor y poco tiempo me temo para poder atender.
Nada, que yo sé que estabas preparando la manifestación,
Sí, estaba manifestándome por toda la isla, furgón.
Está bien. Pero el viernes trabajando en vez del sábado, ¿eh?
Bueno, el viernes, el sábado, el domingo, el lunes, martes, miércoles, jueves.
No, ¿qué le vas a hacer? ¿Qué le vas a hacer? Eso es un mal mayor de este país. Hay que trabajar para pagar impuestos. Oye, pues Manu, vámonos con el cine, que eso es una alegría. Empezamos plataformas cuando usted quiera.
Pues empezamos con Movistar Plus. Empezamos con una serie en clave de humor que incluye elementos de corte de investigación, de temática legal, pero como digo, con clave de humor, y que es un spin-off de una serie que tuvo muchísimo éxito, que fue The Good Wife. Sabemos de que The Good Wife tuvo un spin-off directo, que fue The Good Fight, y ahora nos llega esta serie también complementaria, se llama Elsbeth. Elsbeth es un personaje que salió en 14 episodios de The Good Wife a lo largo de diferentes temporadas, y que era un personaje un tanto particular, y en este caso Michelle y Robert King, los creadores de la serie, han considerado que se merecía su propia serie. Vuelve a estar interpretado por Carrie Preston, y en la serie encontramos por ejemplo al gran Wendell Pierce, encontramos a Carra Patterson, a Danny Mastro Giorgio, y lo que nos presenta a este personaje es Stasioni, una abogada poco convencional, y a la que aquí encargan la labor de ser supervisora de investigaciones criminales por parte de la policía, para ver que todo se hace correctamente y que no hay ningún tipo de trabajo legal en la investigación que se está llevando a cabo. Lo que pasa es que digamos que el comportamiento un tanto excéntrico de la protagonista no termina de sentar muy bien a los policías que tienen que hacer su trabajo. You are a funny one. Not as funny as you.
I took this job because my work could be... Bueno, vamos a la siguiente propuesta.
La siguiente es una miniserie con dos protagonistas de excepción, que son Annette Bening y Sam Neill. Nos llega con producción australiana, basada en la novela homónima de Liam Moriarty. Se titula Un revés inesperado, dirigida por Chris Sweeney y por Don Shadforth, y que nos presenta una familia aparentemente ideal, económicamente bien asentado. El matrimonio progenitor son ex entrenadores de tenis, pero han conseguido una buena posición social, tienen cuatro hijos ya adultos. Parece que la relación entre todos ellos es una relación cariñosa y cercana. Pero de repente el personaje que interpreta a Annette Bening, la madre de la familia, desaparece de buenas a primeras sin dar ningún tipo de señal de vida, ni tampoco nada que indique el porqué de esa desaparición. A partir de ahí, tanto su marido como sus hijos empiezan a investigar los últimos días, la relación que hay entre ellos, para a ver qué es lo que puede haber motivado, cuál puede ser la razón de esta desaparición, y poco a poco algunas situaciones cotidianas, pero que van marcando una relación, empiezan a salir a la luz. Una miniserie que ya solo por el reparto que la acompaña, resulta altamente atractiva, y que sin duda la historia también nos presenta puntos también de mucho interés. Secrets will poison any family.
And what you don't know. Tercera propuesta de plataforma, Manu.
Pues la tercera, la tercera y la cuarta nos van a llegar a través de la plataforma Netflix. La primera, vamos por un terreno de la fantasía, porque nos llega a Los Detectives Muertos, una serie basada en unos personajes creados por Neil Gaiman en la serie de Sandman, lo que esperamos, en la serie de cómics de Sandman, es lo que esperamos a que de Sandman televisivo, segunda temporada, pues llegue a la plataforma. Pues tenemos aquí algo con lo que ir saciando nuestro apetito. Gaiman creó los personajes junto con el ilustrador Matt Wagner, y en este caso, pues bueno, tenemos aquí a esta pareja de muertos. Dos son dos jóvenes que al fallecer, pues en lugar de ir al más allá, pues prefieren quedarse en el mundo real y dedicarse a investigar crímenes relacionados con lo sobrenatural. A partir de ahí, pues bueno, una sucesión de situaciones con un toque de comedia, con una mirada un tanto extraña hacia el mundo de lo paranormal, y abriendo pues las puertas pues para eso, un nuevo serial de corte criminal, con la particularidad de que aquí los criminales pues son espíritus, demonios y otros seres del más allá.
¿Los detectives muertos?
Suena chachi, ¿eh?
Vaya fenómeno.
Bueno, vamos a concluir con las plataformas, con la cuarta propuesta.
Mi madre.
Bueno, pues la apuesta también de Netflix, importante para esta semana, y en este caso con producción nacional, es el caso Asunta, serie producida por Bambú Producciones, que ya pues previamente había producido un documental sobre este caso real que tuvo lugar en 2013 y que ahora pues lo lleva al terreno de la ficción. Tenemos a Candela Peña y a Tristán Ulloa en los papeles principales, interpretando al matrimonio Rosario Porto y Alfonso Basterra, y tenemos también a Javier Gutiérrez, a María León, a Carlos Blanco, a Alicia Borrachero en los papeles secundarios. Aquí pues nos acercamos a ese caso que fue pues altamente cubierto por los medios de comunicación y supuso pues un escándalo en nuestro país, cuando un matrimonio pues denuncia la desaparición de su hija, una hija adoptiva de origen asiático, y pocas horas después la niña aparece muerta. Las primeras investigaciones de la policía enseguida llevan a detener a este matrimonio como presuntos culpables del crimen. A partir de ahí, pues bueno, toda una asociación de situaciones en las que vamos adentrándonos en lo que había detrás, no solo de ese matrimonio, sino de esa relación parental con la niña, y es uno de los casos recientes de crónica negra pues espeluznantes en nuestro país.
Señor, que las cosas que no se dicen y no se cuentan no suceden, Cristina. No sucede.
Seguramente en unas horas. Bueno, pues pasamos ya a la sala, ¿no?
Pasamos a la sala y empezamos con una película de producción italiana que se titula Siempre nos quedará mañana, escrita, dirigida y protagonizada por Paola Cortellesi, a la que acompañan Valerio Mastrandea, Romana Maggiora y Vinicio Marchioni, y que nos cuenta pues una historia de dos mujeres, madre e hija, sobre todo desde la perspectiva del personaje de la madre, una mujer que lleva pues muchos años casada con un marido maltratador, y que ahora que su hija está a punto de casarse también, pues ya está viendo una serie de repetición de patrones que ella había cometido en el pasado, y no quiere que su hija pues pase por lo mismo que ella pasó. Al mismo tiempo, mientras esto va sucediendo, reaparece en la vida de la protagonista un antiguo amor, quien pues le confiesa que siempre se ha arrepentido de no haber dado él primero el paso antes de que el que ahora su marido pues le propusiera matrimonio. Una cinta que nos llega desde Italia, por un lado con 19 nominaciones en los premios David y Donatello Donatello, son los premios más importantes en el cine italiano, y también con una alta aceptación, una gran acogida de público en la taquilla de este país.
Yo solo le he plantado cara. Déjame.
¿A dónde irás?
¿Por qué dejas que te trate?
Siguiente propuesta, Manu.
Bueno, pues la siguiente propuesta es el regreso de uno de los grandes cineastas de la historia del cine, aunque a veces, pues bueno, su biografía personal pues le pone escollos en ese título. Hablamos de Roman Polanski, quien regresa con un nuevo trabajo, en este caso una comedia satírica sobre pues el mundo de la alta sociedad, con además la particularidad de que el guión viene escrito por el propio Polanski junto con su compañero de generación en el cine polaco, Jerzy Skolimowski, y acompañados también por Eva Piaskowska, y nos lleva a una trama ambientada en los últimos días de 1999, es decir, a punto de dar el salto al año 2000, cambiar de milenio, y con la sombra de lo que aquella amenaza que había en aquel momento del efecto 2000, donde se aseguraba que todos los instrumentos electrónicos dejarían de funcionar al hacerse el cambio de siglo. Un grupo de personalidades de diferentes países y todos formando parte pues de la alta sociedad se reúnen en el Hotel Palace, que es el título de la película, y ahí pues a modo de casi de búnker preapocalíptico pues intentarán sobrepasar este efecto 2000 y lo que para todos pues se avecina como si fuera el fin del mundo. El reparto es un reparto internacional donde tenemos a la francesa Fanny Ardant, tenemos al británico John Cleese, tenemos al portugués Joaquín de Almeida, tenemos pues actores también estadounidenses, como es el caso de Mickey Rourke, y pues con ese toque de Polanski, que recordemos que su carrera como cineasta empezó con la comedia absurda y que aquí pues regresa un poco a aquellos foros.
Un bombón, señor. Llevándolo al fondo, al fondo.
Ni una palabra más acerca de la tontería esa del efecto 2000.
¿Puedo meter una maleta en una de estas?
Bueno, pues vamos a la tercera propuesta de hoy.
Pues la tercera propuesta es una película que tiene, dos elementos de tirón en sala. El uno, más cinéfilo, porque es la nueva película de Luca Guadagnino, cineasta que tiene una filmografía muy atractiva. Recordemos que se dio a conocer con películas como Melissa P o Yo soy el amor, pero han sido títulos más recientes como Call Me By Your Name o el remake de Suspiria los que han hecho lanzar internacionalmente la carrera de este cineasta. Y por otro lado, ya de un perfil más comercial y más apelando a un público más juvenil, pues tenemos a Zendaya en el papel protagonista, en este caso, pues bueno, un rol que apunta más para, un desafío interpretativo para la actriz, demostrar que más allá de ser una de las actrices, una de las estrellas de moda en el cine actual, pues también tiene mimbres dramáticos importantes. La acompañan Josh O'Connor y Mac Feist, y aquí Zendaya interpreta a una jugadora de tenis, una de las grandes promesas del deporte, que de la noche a la mañana lo pierde todo al tener una lesión. A partir de ahí pues pasa a convertirse en entrenadora de otro jugador también bastante prometedor, pero de menor nivel, y entre este jugador y el antiguo mejor amigo de este, pues se genera también un triángulo amoroso y sexual. Una cinta pues que viene sobre todo por esta firma de Guadagnino, al que le gusta jugar con las relaciones a veces morbosas entre los personajes, y veremos qué tal el resultado. Un cineasta que en cualquier caso tiene ahora por delante también nuevos proyectos como Queer, adaptación de la novela de William Burroughs, o una nueva versión de El regreso a Brighton.
Duncan está a otro nivel. Hoy has estado increíble.
¡Vamos!
Va a tener una línea de ropa, una fundación, va a hacer millonaria.
Nos queda una más, ¿verdad, Manu?
Nos queda una película, efectivamente, en este caso la propuesta comercial de la semana, y que nos viene con uno de los actores de moda, Ryan Gosling, recordemos, pues uno de los actores que triunfó el pasado verano en su papel de Ken en la película Barbie, y curiosamente la acompaña Emily Blunt, que formó parte del reparto de Oppenheimer, hacía de Kitty Oppenheimer, la mujer del famoso físico. Ahora, los que, bueno, digamos que el pasado verano fueron de la mano en aquel Barbieheimer, que por un lado era una alianza y por otro lado una competición entre dos digamos conceptos cinematográficos diferentes, pues se aunan en una comedia de acción titulada El Especialista, que se basa en una serie de televisión que emitida entre 1981 y 1986, que estaba protagonizada por Lee Majors, recién salido de la serie que lanzó a la fama, que fue El Hombre de los 6 millones de dólares, y que la serie original pues estaba creada por Glenn Larson, uno de los grandes creadores, productores y guionistas de la televisión estadounidense de los años 70 y 80, autor de series como El Fugitivo, El Virginiano, McCloud, Galáctica, Hawaii 5.0 o Magma. The Fall Guy, que ahora aquí titulamos El Especialista, pues la historia es pues, un doble de acción que en la serie original, pues cuando no estaba trabajando para el cine, ejercía como cazarrecompensas, y en cada episodio pues tenía que ir a buscar a algún criminal fugado. En este caso, para la película, pues el protagonista sigue siendo un doble de acción, enamorado de su directora, a la que quiere un poco encandilar, y con intención de ganarse sus afectos, pues decide ir en busca del protagonista de la película que están rodando, que ha desaparecido y del que lo único que se sabe es que tenía relaciones poco recomendables con personas del crimen organizado. En esta nueva versión nos viene con firma de David Leitch, antiguo doble de acción, director de escenas de acción, que después, tras el éxito de la primera entrega de John Wick, pues ha dirigido películas como Atómica, como Deadpool 2 o Bullet Train.
Y luego le damos una buena paleta. Mierda. Una última escena.
Bueno, Manu, pues te lo pusimos difícil con Celtas Cortos, así que te damos libertad absoluta para tu selección de banda sonora original de esta semana.
Bueno, pues nos vamos con un clásico entre los clásicos, aprovechando que hoy en Multicines Tenerife, a partir de las 6 de la tarde, tendremos ocasión de volver a ver esta gran película en pantalla grande. Hablamos de Ben-Hur, película dirigida por William Wyler, protagonizada por Charlton Heston, y que tenía música de el que, sin duda, es uno de los grandes, más grandes compositores de la historia del cine, Miklos Rozsa. Rozsa, además, en aquella época, hablamos del año 1959, estaba ya considerado como uno de los más importantes compositores para el cine, hasta el punto de que tenía en su contrato libertad para escoger aquellos proyectos en los que quería participar, y también un poco marcaba las condiciones de su trabajo. Con Ben-Hur estuvo un año viviendo en Italia, un poco imbuyéndose de la cultura clásica para generar la que a día de hoy sí es estando considerada como una de las más importantes partituras para el cine de la historia del séptimo arte, y que, como digo, pues esta tarde tendremos ocasión de volver a escuchar por todo lo alto en esta proyección especial que organiza Charlas de Cine.
Manu, pues aquí nos despedimos hasta la semana que viene, hasta el próximo viernes. Que tenga usted un buen fin de semana.
Buen fin de semana, hasta luego.